Radio Nacional presenta
Crisis en el Aire.
Aquí arranca la edición número 20 de Crisis en el Aire, el programa de la revista Crisis. Como todos los sábados, vamos a visitar los temas que desde nuestro punto de vista son los más importantes de la semana que hoy se está terminando, con las voces de algunos de sus protagonistas. Hoy nuestras tres paradas son la rebelión de los policías centennials, recuperar la tierra en la Patagonia y federalismo del siglo XXI y el eterno retorno de la grieta. Yo soy Jimena Tordini, estamos acá con Mario Santucho. Hola Mario, buen día.
Hola Jimena, ¿cómo estás? Quería mandarle, si te parece, un saludo a Claudio Mardones, nuestro compañero que está pasando un momento complicado, así que le mandamos un fuerte abrazo.
Sábados de 8 a 9, el aire está en crisis.
La semana que acaba de terminar fue sacudida por una protesta de la policía bonaerense que podríamos catalogar de muy, pero muy heavy, así con un lenguaje técnico. Durante tres días la situación se salió del marco de lo previsible y nadie sabía hasta dónde podía llegar la revuelta. Todo comenzó el lunes con un pequeño acto en la localidad de Adrogué, en Almirante Brown, donde se reunieron personajes de ese submundo policial en el que pululan canas retirados o exonerados, protosindicalistas, pero sin personería gremial, armadores de mutuales, asociaciones de heridos y demás. Dicen que hasta hubo un camión de sonido y hasta un ex conductor de sábados tropicales para animar el mitin. Pero, según un funcionario del Ministerio de Seguridad de la provincia con quien estuvimos hablando, eso en verdad fue apenas la chispa que encendió una pradera que estaba totalmente seca. Porque claramente no fue una sorpresa, hubo varios anuncios durante los días anteriores y de que esto iba a pasar y las convocatorias se estaban multiplicando a través de las redes sociales en esos días previos. Ese mismo lunes a la noche, un grupo de efectivos rodeó la residencia del gobernador Kicillof y ahí fue cuando la preocupación comenzó a escalar. Ya el martes la protesta se había expandido como un reguero de pólvora por muchas localidades del sur y el oeste del conurbano. También llegó a varias ciudades y pueblos del interior provincial e incluso amenazó en un momento con nacionalizarse. Lo más llamativo igual, lo que todos vimos por televisión, fueron los cientos de patrulleros con sus sirenas encendidas a paso de hombre por los centros urbanos en clara señal de insubordinación. Y sobre todo allí en Puente 12, Partido de la Matanza, donde el ministro de Seguridad, Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia, tiene su comando central. El miércoles ya estaban las cosas muy heavy, la totalidad del sistema político se puso en vilo cuando un grupo de policías armados se fue hasta la Quinta de Olivos para protestar frente a la casa del presidente de la Nación. Allí estuvieron toda la jornada, rechazaron la invitación a dialogar que el mismo presidente les hizo. El levantamiento ya había llegado demasiado lejos y esa misma noche comenzaría a disiparse, no sin antes, bueno, lograr una estrondosa victoria.
Pero antes, Jiménez, si te parece, de llegar a cómo fue el desenlace del conflicto, yo creo que estaría bueno analizar cuál fue la singularidad que tuvo esta protesta policial, porque fue bastante diferente a protestas anteriores que hubo, se habló durante estos días también de aquella que hubo en el año 2018, y otra que había habido en los años 90, y si te parece, para meternos a analizar un poco esa singularidad, vamos a escuchar a una mujer policía que integra la bonaerense y que nos envió un audio con sus impresiones sobre lo acontecido durante estos días calientes. Ella no participó activamente de la protesta, aunque comparte las reivindicaciones que pusieron en la calle los policías, y nos pidió mantener en reserva su identidad por temor a represalias, por lo cual también hicimos algún tipo de intervención en el audio para que no se reconozca su voz.
Ante todo, quería saludar a todos y a todas. Bueno, voy a responder la pregunta de cómo viví el reclamo. Sinceramente, el reclamo es algo que en el cual sería, es un reclamo que existió siempre. Lo que pasa es que nos encontramos, en mi opinión, en otro contexto y otras generaciones también, ¿no? Hace 12 años aproximadamente, no digo que sean todos iguales, pero mucha gente dejó de entrar realmente por vocación, sino por una necesidad. Entonces, ¿qué pasa? O sea, nos encontramos con generaciones situaciones que, bueno, van cambiando, ¿no? Y las exigencias por parte de los jefes, por parte de la sociedad, se fue acrecentando. Quizás con el tema este que se hacía adicionales o servicios de canchas que no se están haciendo por el tema del COVID, el personal toda esa plata no la tiene. Entonces, bueno, es como que se vieron obligados a quizás a actuar de esta manera, en la cual sería, no hay otras vías, porque no tenemos sindicato, los expedientes o los reclamos quedan ahí archivados, porque muchos jefes no quieren que, como quien dice, no quiere problemas, porque si el jefe le da problemas a los demás arriba, es como que no sirve. Entonces yo creo que todo esto, obviamente, al ser otro tipo de generación, no les importa agarrar y estar, haber parado en la forma que pararon. No acataban órdenes. Entonces todas esas cosas es también parte de lo que es la formación policial. Sinceramente no compartí el personal que esté haciendo choripán en la calle, que esté con los bombos, porque es algo en el cual nos formaron a nosotros. Ustedes pudieron observar cuando el jefe de policía se acercó a hablar con los subalternos y la forma despectiva, ¿no? Cómo contestaron, sin ese respeto. Es como que se perdieron muchas cosas. Es muy triste haber llegado de esta forma. Y ante el resultado, obviamente sigue siendo bajo, pero sí creo que el presidente, tanto el gobernador, buscaron las herramientas y dieron una respuesta ante esta demanda, yo creo que rápida. Muchos compañeros están de acuerdo, hay una minoría que no lo está. Todo esto realmente tiene que despertar y se debe hacer algo. No hablo de una sindicalización porque falta mucho para eso, no estamos preparados para eso, pero sí buscar las maneras o una vía que los reclamos o las demandas lleguen al ministro, en este caso, de las demandas de las policías y los policías.
Estuvimos, bueno, tratando de reconstruir un poco cuál era la composición de quienes estaban en estado de revuelta. Escuchábamos recién a una mujer policía integrante de la bonaerense dar cuenta de algunos de esos rasgos, ¿no? Lo primero es que se trató de una rebelión de los estratos más bajos del escalafón policial, que a su vez son los más jóvenes, los uniformados más jóvenes, contra las autoridades políticas y también contra los mandos de la fuerza, como decía recién la policía que escuchamos. Son quienes ingresaron en masa a la bonaerense entre 2015 y 2016 para engrosar las filas de las policías municipales, los famosos pitufos que les dicen, que son, bueno, son centennials, ¿no? Decenas de miles que se hicieron polis porque era casi la única salida laboral en un tiempo de alta malaria que fueron esos años. Ingresar a la policía fue una fuente laboral para miles de pibas y pibes del conurbano que luego se comieron los 4 años de macrismo en los que casi no tuvieron formación policial, también como escuchábamos en el relato de la policía. Además, la política de ascenso fue muy lenta, lo que también esto motivó una gran escasez de cuadros medios. Si algo dejó atónito a Berni y a sus funcionarios, pero también a los jefes policiales, no fue tanto el peligro de la desestabilización política, sino esta ruptura en la cadena de mandos, ¿no? Y el modo en que estaban ahí desafiando a sus superiores en la calle. Hay una escena que vimos que es muy expresiva. Estaba el jefe de la bonaerense tratando de calmar a los que estaban ahí sublevados y un pibe le grita medio sacado, callate gato, ¿no?
Sí, la verdad que esto que decís, Jime, es un poco, es muy importante por, yo creo que por varios motivos. Por un lado porque desarma un poco la mirada más politizada, ¿no? Que también circuló un poco por estos días, que veía lo que pasaba y rápidamente pensaba en Bolivia, en un golpe, uh-huh. Y por lo tanto denunciaba a la protesta como una operación desestabilizadora, ¿no? Orquestada por la oposición. Es cierto que muchas veces, incluso en Bolivia, en varios lugares, la protesta, o sea, las cosas comienzan, muchas veces comienzan así, quizás con reclamos legítimos, con un lenguaje no politizado, y después no se sabe cómo terminan, o terminan de una forma que no estaba previsto y nos agarran de sorpresas. Pero yo creo que haber podido entender el fundamento legítimo del reclamo de las y los policías es lo que permitió precisamente a la plana mayor del Frente de Todos, reunida para solucionar, encontrar precisamente una forma de solucionar el problema finalmente, ¿no? Pero bueno, dejemos para el final cómo fue la solución, así seguimos analizando la singularidad y los rasgos de esta protesta que hubo y que sacudió a la semana, ¿no? Entonces, que haya sido tan claramente un planteo de esas bases plebeyas, diría yo, contra los de arriba, desactiva algo también que siempre estuvo en juego en anteriores conflictos, y es la disputa por la jefatura de la policía entre distintos sectores de la fuerza, ¿no? O para decirlo de otra forma, la pelea entre bandas por el negocio que significa manejar la policía, ¿no? Siempre está esa disputa entre diferentes sectores de la oficialidad. En este caso fue los de abajo contra toda la oficialidad y también las autoridades políticas. Ahora bien, yo diría que, dicho esto, eso no significa que no existieron ciertos trasfondos políticos por detrás del conflicto, que me parece que nadie los tiene certificados, son rumores y análisis que circulan, pero que me parece bien tenerlos en cuenta para tener en cuenta precisamente este contexto, digamos, ¿no? Por un lado, se habló bastante del papel de los intendentes, de algunos intendentes, que piden la renuncia de Bernie, todavía después del conflicto, ¿no? Y que son los que no se identifican con el kirchnerismo, ¿no? Los que en su momento apoyaron a Massa, después a Randazzo, y que hoy podríamos definir que están en el albertismo, ¿no? Ellos tienen una disputa solapada con el gobernador, no solo con Bernie, y es una disputa por el manejo de la caja, en este caso de la caja oficial, ¿no? Por quién ejecuta el financiamiento que fluye desde la nación hacia la provincia. De hecho, si recordemos que el viernes anterior, no ayer, sino el viernes anterior, el gobierno nacional había anunciado una frondosa inversión de 38 mil millones de pesos para un plan de seguridad en la provincia, ¿no? Y hay quienes dicen que algunos intendentes estaban descontentos porque el gobernador Kicillof concentra la ejecución de esos fondos. Y no es demostrable, pero algunos dicen que la revuelta policial, que precisamente empezó después de este anuncio,
Claro, porque eso no se entendía mucho, porque las protestas fueron después del anuncio.
Sí, hay dos motivos. Uno es que el anuncio no incorporó el aumento salarial de los policías, sí, presupuesto para patrulleros, para cámaras, para un montón de cosas. Y hay otro trasfondo que estoy tratando de contar, que es que, bueno, ¿quién ejecuta eso? Y por detrás hay una discusión de fondo, que es el papel de la gobernación respecto de los intendentes, ¿no? Y la voluntad del gobernador Kicillof de darle volumen a el gobierno provincial, cosa que hasta ahora nunca ha estado con fuerza. Y hay otra fricción, también por el financiamiento, pero en este caso por la caja ilegal, ¿no? Algunas voces que escuchamos afirman que uno de los que apoyó esta revuelta desde el principio, como decías vos, ahí en Almirante Brown, en Adrogué, fue Fabián Perroni, uno de los ex, o sea, el ex jefe de la policía bonaerense durante el macrismo, durante la gestión de Ritondo, que fue el sucesor de Pablo Bresci, también un famoso jefe de policía de los dos primeros años del macrismo, que generó un escándalo muy grande porque mucha gente lo acusaba, entre ellos Carrió, o sea, gente del propio oficialismo de Cambiemos, de tener una connivencia y de ser un gerenciador del negocio narco, y que además el mismo Ritondo e incluso Vidal en ese momento reconocieron que fue puesto ahí porque fue sugerido por la DEA. Bueno, este jefe policial, Fabián Perroni, que estuvo por detrás de la protesta, fue el sucesor de Pablo Bresci y fue puesto por Pablo Bresci. Entonces, acá uno puede también interpretar cosas que son opacas y que no se pueden definir del todo, pero que hay, en cierto modo, también una disputa, en este caso por ex oficiales de la bonaerense, por el manejo de la caja, en este caso ilegal, digamos.
Nila Garré fue ministra de Seguridad y conoce mucho de estos temas, además de temas de seguridad y de defensa, también de situaciones como la que vivimos esta semana, porque ella padeció una rebelión de las fuerzas en 2013. Le pedimos su opinión sobre lo que pasó y nos respondió lo siguiente.
Los procedimientos utilizados por los grupos policiales estos días son, sin ninguna discusión, inaceptables, aunque los reclamos puedan ser legítimos. Y son inaceptables porque afectan gravemente la disciplina interna y crean una clima de desgaste de las instituciones de la democracia. El personal que se reunió con sus armas reglamentarias, que solo pueden ser usadas para cumplir con sus funciones de garantizar la seguridad de los ciudadanos, de la población, e incluso sujetas a un uso muy excepcional, irracional, y que no es además ir a manifestarse por demandas salariales. Y que además se apropió de los patrulleros de la repartición, que son bienes públicos que deben estar al servicio de recorridos determinados con el mismo objetivo, el de garantizar la seguridad de la población. Además, en algunos casos se congregaron frente a las residencias del presidente y del gobernador en una provocación, un acto de indisciplina sin precedentes en el país. Los reclamos por mejoras en la infraestructura y el equipamiento ya habían sido satisfechos con el plan que se anunció la semana pasada, con una inversión importantísima de 38 mil millones de pesos. Arreglo de comisarías, compra de patrulleros y cámaras, otro tipo de equipos, etcétera, quedaron garantizados con ese presupuesto. Y hoy el gobernador, a través de una transferencia de una parte de la coparticipación que efectuó el Poder Ejecutivo a la provincia de Buenos Aires, pudo comunicar una inversión similar a la anterior, importantísima como ven, que permite un aumento de las remuneraciones y las iguala con las que percibe la Policía Federal. Algo muy importante, contrata hospitales que van a atender en forma exclusiva al personal policial y a sus familiares. Y esto es muy importante, ¿no? Mejorar la calidad de la atención sanitaria. Y algo realmente estratégico es la creación del Instituto Universitario de la Policía para jerarquizar sus funciones y para profundizar su capacitación. Esta universidad es realmente un instrumento estratégico que apunta a una nueva policía más eficiente y bueno, también debe profundizarse a partir de esta capacitación la transparencia de la institución, y deben crearse también mecanismos capaces de dar soluciones a los problemas individuales o colectivos del personal para evitar que se llegue a medidas de fuerza como las que vimos estos días. Si se habla de sindicalización a raíz de estos acontecimientos, es imposible en una institución tan militarizada y en muchos casos con prácticas no transparentes. Es decir, hay que modificar la institución, hay que garantizar las condiciones de trabajo de los policías, sí, que realizan tareas peligrosas, que realizan tareas sacrificadas y estresantes. Hay que garantizar su bienestar y el de sus familias, su salud, su capacitación y jerarquización como lo que son, civiles armados para la defensa de la vida y la integridad de los habitantes, desterrando los resabios autoritarios y militaristas que aún subsisten.
Muy interesante escuchar a Nilda Garré en este contexto, con toda la experiencia de haber, como decías, transitado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en este caso, y por una revuelta como la que vivió en el 2013 también de las Fuerzas de Seguridad. Hay muchísimas aristas para analizar lo ocurrido, pero el tiempo, diría, se nos escurre entre los dedos, así que yo voy a plantear, si te parece, Jimé, tres preguntas para cerrar, que quedan flotando. Una es, ya lo mencionó la mujer policía que escuchamos al principio, y lo acaba de mencionar también Nilda Garré, que tiene que ver con la sindicalización, una de las grandes cuestiones que aparecieron durante este conflicto, porque uno de los elementos que complejizó y que caotizó mucho el conflicto fue que no había representantes, no había voceros claros de la protesta, y eso dificultaba la negociación, y eso tiene que ver con que no hay sindicalización de la protesta, no hay sindicalización de la policía, uh-huh. Perdón. Tanto la mujer policía del principio como Nilda Garré sostienen que en el caso de la fuerza bonaerense, por lo menos, es difícil pensar la sindicalización. Yo quisiera también recomendar un artículo que salió esta semana de Paula Valmedina y Martín Rodríguez en un sitio que se llama La Nación Trabajadora, donde ellos sí proponen la necesidad de la sindicalización. O sea, hay visiones diferentes, es un problema complejo, pero que queda claramente en discusión. La segunda pregunta tiene que ver con Bernie, ¿no? Circuló mucho también durante estos días si Bernie queda debilitado, prácticamente a punto de ser sustituido como ministro de Seguridad de la provincia, un hombre que tuvo mucha presencia, quizás demasiada presencia durante estos meses.
Y pero que, no esta semana, ¿no? Donde hubo un retiro de la gira mediática.
Exacto. justo cuando más se lo necesitaba, en cierto modo. Y bueno, hay muchas versiones de que algunas que no previó, otras que cuando empezó el conflicto le dijo al gobernador que eran protestas minoritarias y que no iba a pasar a mayores. Y bueno, la pregunta es si queda debilitado ahora o no. La verdad que escuchamos opiniones diferentes. Algunas dicen que está a punto de ser sustituido cuando pueda por el gobernador, otros dicen que no, que sale fortalecido. Habría que ver, en todo caso, más allá de la discusión sobre Berni o no, hay una pregunta que sí queda de fondo, ¿no? Que es, tanto dinero que se va a volcar ahora hacia las fuerzas de seguridad, ¿no ameritaría una reforma más de fondo de la bonaerense? ¿O se va a seguir con los métodos planteados por Berni, que es una conducción de tipo, no sé, personalista, caudillesca, medio militarizada? ¿Se va a pensar en la posibilidad de construir con tanto dinero una policía más democrática o eso no queda dentro de la discusión? Y la tercera pregunta, mucho más política, para mí bastante interesante, tiene que ver con esto que decíamos desde el principio. Las policías consiguieron un triunfo que fue resonante e histórico, ¿no? El mismo gobernador Axel Kicillof lo catalogó de histórico por la magnitud de la respuesta y de la solución, ¿no? Pedían una cantidad de puntos, casi todos sus reivindicaciones, casi todo su pliego de reivindicaciones, que no vamos a desdoblar acá, van a ser solucionados. La pregunta que quedó flotando también es si el gobierno cedió a la extorsión de hombres armados que pusieron en jaque la democracia, ¿no? Porque también esto fue un punto fuerte. Muchos, todos o todas reivindicaban, reconocían la legitimidad del reclamo, pero cuestionaban los métodos. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, ¿la democracia cede ante una extorsión como esta? Bueno, yo creo que la verdad habría que hacer una enseñanza más sencilla que esa. Incluso obvia, pero que hacemos lo imposible siempre por olvidar cuando hablamos de política, ¿no? Y es que la política, sobre todo en épocas de crisis como las que vivimos, donde prima la manta corta, es un conflicto de intereses en el que gana quien tiene más fuerza. Todos estuvimos de acuerdo en que las y los policías trabajaban en condiciones imposibles, pero ese consenso solo se convirtió en una solución efectiva cuando la pudrieron.
Duelasko garelago, erantzun.
Nos vamos a ir a la provincia de Río Negro, donde el miércoles 9 de septiembre, en Bariloche, empezó un juicio contra un grupo de personas a las que se ocupa de usurpar tierras. Estas tierras están ubicadas entre el lago Nahuel Huapi y el lago Gutiérrez y son conocidas en la zona como Pampa de Buenuleo. Incluso en Google Maps, ayer me fijé, y uno pone Pampa de Buenuleo y te muestra ese lugar. Sin embargo, ¿quiénes son los sometidos a juicio por usurpar? Pues los Buenuleo, una comunidad mapuche que tiene la aparentemente descabellada idea de pretender vivir en sus tierras ancestrales. Quien los denunció es Juan Emilio Friedrich, quien alega ser el propietario porque dice le compró esas tierras a otra persona que dice habérselas comprado a un miembro de la familia Buenuleo hace 20 años, en el año 2000-2001. El preámbulo de este proceso judicial tuvo lugar en septiembre de 2019, hace un año, cuando Friedrich, con su hijo y un grupo de personas, ingresaron al Lof Mapuche con armas de fuego y cuchillos para amenazarlos y que abandonaran el lugar. El contexto de este juicio que comenzó, y por eso lo destacamos también como un tema relevante de la semana, es el resurgimiento de la violencia contra las comunidades mapuche en la Patagonia, que tuvo lugar en las últimas semanas. El epicentro de esta nueva ola tuvo lugar en Villa Mascardi, que está a unos 20 kilómetros de las tierras de Les Buenuleo. Allí hay una recuperación de tierras dentro de una reserva forestal. Y frente a este episodio se convocó un banderazo patriótico en defensa de nuestros vecinos de Mascardi, que estuvo convocado por pobladores de la región, quienes a través de las redes sociales invitaron a participar de esta manifestación con elementos de defensa personal, gomeras, piedras, palos, dijeron, para defender lo nuestro con justicia por mano propia. Esto fue a fines de agosto, fue entonces que el 30 de ese mes de agosto intervino el Ministerio de Seguridad de la Nación, que denunció a quienes hicieron esta convocatoria por instigación a cometer delitos. Esta intervención del Ministerio de Seguridad se da en el marco de un giro de la política de ese ministerio respecto a lo que se llama el conflicto mapuche, que abrió un proceso de diálogo con las comunidades. Todo lo contrario a la gestión anterior, a la gestión de Patricia Bullrich, que, como recordarán, había hecho del Les Mapuche uno de los objetivos principales de la violencia estatal, tanto física como simbólica. Una de las personas que está siendo sometidas a este proceso penal por la tierra de Pampa de Buenuleo es Mauro Millán. Mauro es lonco de la LOF Pillamahuiza, que es en Corcovado, Chubut, aunque Mauro no vive en Río Negro, sino en Chubut. Como el día que el que se autodenomina propietario de las tierras entró en este ingreso violento que contaba, él estaba ahí para apoyar a la comunidad, también fue alcanzado por el extenso brazo de la ley. Bueno, Mauro, desde el Puelmapu, nos cuenta cómo están las cosas.
Mari Pupeñi, Pulanguien, Pueni Anay, Pucompan, Fachanto Maita, Quiñeques, Dungune Piant, Fachi Pañil Huesungu, Inche Mauro Michani Pinguen, Inche Talonco, Piyama Huizam Leitañi Lofche, Ayemilita Ni Rehue, Melita Ni Rema, Filple, Pupeñi Pulanguien, Petuta Meleita Lofche, Petuta Meleita Mapuche, Conta Pupeñi, Cuifimeu, Muleque Fuita Re, Mapuche Yen, Reche Huelche Yen, Cuifique Zungun, Cuifique Nutram Tamli, Fachanto maita entuanta ni hongun, entuanta ni rakifan, fachanto maita winkahungun epiam. Saludo a todos los hermanos y hermanas, compañeras, compañeros, a todos los que están escuchando este relato. Soy Mauro Millán, lonco del Lof Pillamahuiza, y bueno, quería referirme por un momento a la situación que se está viviendo en la zona, en cercanías de Bariloche, con el Lof Buenuleu, Lof que está a 7 kilómetros de la ciudad, decide retornar a su territorio ancestral. El Estado es un Estado supremacista, racista, machista, y su justicia es el reflejo de lo que es este Estado. Y inmediatamente imputó, en este caso también me imputa a mí, imputó a gran parte de la comunidad y pidió el desalojo, los jueces que están a cargo en esta causa. Pero sin embargo, esa lucha la estamos dando inclusive en el terreno jurídico judicial, una lucha que genera también conciencia. Y es una realidad que permanentemente se multiplica cuando hay una disputa entre lofche o comunidades con privados que han usurpado el territorio. Estos quieren llevar a la justicia la idea de que la pugna es entre privados. Y muchos jueces y fiscales, con esta lógica y con esta ideología de intolerancia, nunca quieren reconocer de que la disputa es entre el pueblo mapuche y estos privados que permanentemente han usurpado el territorio ancestral. No nos vamos a ir del territorio Pupeñi Pulanguén, de ninguno de los territorios recuperados, por más que haya una creciente actitud y acción racista de parte de un sector de la sociedad, porque la gran mayoría a veces se mantiene pasiva, no toma partido, pero sería bueno también que gran parte de esa sociedad argentina empiece a tener la capacidad para discernir lo que está pasando en esta parte del continente. Hay una parte que sí ha reaccionado con esa idea de la intolerancia, de hacer uso de armas para avanzar sobre los Losche, pero yo sé que gran parte del pueblo mapuche está absolutamente convencido de que ya no vamos a permitir más que nos desalojen de nuestro territorio. Somos un pueblo.
Lo escuchábamos a Mauro Millán, que es el lonco del Lof Pillán Mahuiza, como dijimos, ubicado en las tierras que el Estado argentino llama Chubut hoy en día. Y lo escuchamos en el primer minuto del audio hablar en Mapuzungún, que es la lengua mapuche. A propósito de esto, quería contar algo que ocurrió el miércoles, ¿no? En la audiencia, la primera audiencia, en la audiencia inicial del juicio, que estábamos, como que Jim estaba comentando antes, al cual se refería también Millán, porque en esa audiencia, que ocurrió en Zoom, para respetar el aislamiento social preventivo y obligatorio, y porque además Río Negro es una provincia que ahora está con una gran expansión de la enfermedad, ¿no? Ya casi no hablamos del tema, pero tenemos que decir que la pandemia sigue su crecimiento y su curso imparable, ¿no?, por todo el país ahora. Pero bueno, en esa audiencia en Zoom, el abogado de Mauro Millán, que se llama Fernando Kosowski, pidió que hubiera en el juicio un intérprete de Mapuzungún, ya que los imputados son integrantes de ese pueblo y que Millán deseaba expresarse en su lengua durante el juicio. Bueno, el fiscal y el representante de la querella se opusieron al pedido y el tribunal, a pesar de que la Constitución lo prevé, rechazó el pedido de que haya un intérprete y, por lo tanto, le negó el derecho a los imputados a hablar en su propia lengua para defenderse. Es un episodio que parece casi una fábula, pero lamentablemente no lo es. Esta semana nosotros publicamos en la web de la revista Crisis un artículo del antropólogo e historiador Hernán Echifini, que vive en Esquel, y que se llama, el artículo se llama Los piojos de la historia y la justicia. Y que allí Hernán despliega el asunto de fondo de todas estas cuestiones que estamos escuchando aquí, que es de quién es la tierra y también por qué es de quién es. La verdad que es una nota muy muy interesante. Hernán Echifini es coautor junto con Mauro Millán de un libro muy lindo que también recomendamos. Y vamos a reproducir aquí algunos datos que Hernán Echifini publicó en el artículo para entender un poco el conflicto o algunas cuestiones que están como trasfondo de este conflicto, del cual nos llegan noticias un poco espectaculares de vez en cuando, sobre todo cuando hay represión. Dice Hernán Echifini que según el último Censo Nacional Agropecuario, que está disponible, que es de 2018, aunque todavía, no, según contaba los datos finales, no están, hay solamente algunos datos, pero según este censo, Río Negro tiene unas 11 millones y medio de hectáreas de tierras rurales destinadas a la producción agropecuaria. 8 de esas 11 millones y medio de hectáreas pertenecen a 525 establecimientos, todas empresas grandes, que cada una tiene más de 5.000 hectáreas, ¿no? O sea, son enormes extensiones de tierra, empresas que ocupan enormes extensiones de tierra y que casi prácticamente monopolizan o concentran todas las hectáreas que están puestas en producción agropecuaria en la provincia. 92 de esas 525 establecimientos concentran 3 millones de hectáreas de tierra. O sea, hay una concentración feroz y eso explica por qué el pueblo mapuche se ha quedado sin tierra, ¿no? Por otro lado, el departamento Bariloche de Río Negro, donde está el territorio del Lof Buenuleo, del cual hemos hablado hoy, sobre el cual está teniendo lugar el juicio, El departamento Bariloche, decía, es el más extranjerizado de la provincia. Tiene el 13,82, casi el 14% de las tierras rurales en manos extranjeras. Lo cual también creo que es ilegal, ¿no? Porque hay una ley...
Está en el límite, sí.
Está en el límite. Esto sin contar los testaferros.
Claro, ahí hay una cuestión, ¿no? Que es que desde que existe la ley que pone un tope, también hay maniobras para difuminar el carácter extranjero de los propietarios o de las empresas propietarias.
En fin, en el país del campo, la gente no tiene tierra, dice Cifini, como conclusión de su nota. Y se trata de una cuestión que en el último mes se le colocó en el centro del debate político, porque los mapuches recuperan sus tierras y los sectores populares, ya sin tiempo para seguir esperando soluciones estatales que nunca llegan, ocupan acá también, en la provincia de Buenos Aires, terrenos vacíos y también en otros lugares del interior. La clase propietaria encuentra en los grandes medios de comunicación eco para irradiar sus discursos racistas, ¿no? Y la cara del Estado, que podría haber tejido una solución, no lo hizo o no lo está haciendo. Hablamos de eso acá también la semana pasada, me acuerdo, con el diputado nacional
Federico Fagioli.
Pero lo que sí aparece es la cara represiva y criminalizante del Estado. Esa sí no tiene demoras.
Crisis en el aire. Revista sonora transmedial. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor.
Las dos carátulas. El teatro de la humanidad presenta.
Ellos tienen la tierra, pero primero tuvieron muchos soldados.
Santa Juana de América, de Andrés Lizarraga.
¿Y si ganamos la guerra, nos darán la tierra?
¿Asegura usted eso, doña Juana?
Con la actuación de un elenco de primeros actores.
Tomaremos la tierra y empezaremos la guerra.
¿Te cree?
Producción y dirección Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
8:37.
Hay un montón de otras cosas para hacer en la vida, en la historia y en la cuarentena que no tienen que ver con ver televisión o escuchar radio.
Estudio País, Quique Pessoa.
Esas actividades que se pueden realizar, no sé, se me ocurre la lectura, por ejemplo, es trabajosa.
Desde San Marcos Sierras, Córdoba, sábados, desde las 10.
¿Cómo? ¿Que la lectura es trabajosa? Y sí, cuando no estás acostumbrado a leer, es todo un laburo leer.
Por Nacional, la radio pública.
Próximo programa, Soltando Pájaros, con Atilio Bleta.
Mi primer recital para una multitud fue a través de la Radio Nacional de Bahía Blanca. 25 años después, tengo la oportunidad de hacer un concierto streaming, sabiendo que un montón de público ya me acompaña en cada concierto y tal, pero además voy a tener la oportunidad de volver a hacer un concierto multitudinario a través de la Radio Nacional.
Solo pienso en ti.
Abel Pintos, el artista más escuchado de Argentina, presenta Piedra Libre, vía streaming y radio. Este sábado, desde las 21, por el aire de Nacional para todo el país y en www.radionacional.com.ar, Abel repasará canciones de todo su repertorio, de las distintas épocas de su carrera, incluyendo sus más recientes hits.
Llegamos hasta aquí a través de tanta historia, así como si no lo diera.
Sábado 12, desde las 21.
Y que estés aquí.
Abel Pintos presenta Piedra Libre por Nacional, la radio pública.
Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1976-2020. De la tinta a la conversación.
Crisis número 10. Febrero de 1974. La revista publica un texto inédito de Leopoldo Marechal, censurado por la dictadura de Onganía. Se trata de una detallada crónica escrita a finales de los 60 sobre un entrañable viaje a Cuba. Marechal describe deslumbrado la isla, su historia y sus transformaciones recientes a partir de la revolución encabezada por el joven Fidel Castro.
Cierta mañana un arquitecto me hace recorrer la vieja Habana. Su catedral, en el más puro estilo de la colonia, es la más bella que conozco. Mi acompañante me conduce luego al Castillo de la Fuerza, reducto castrense que los españoles erigieron contra los invasores de la isla. Cruzamos el puente levadizo, recorremos oscuros pasillos, nos asomamos a las troneras y almenares. Esta fortaleza, dice mi guía, es un símbolo perfecto de Cuba. Sus constructores y defensores representaron al colonialismo, sus atacantes a la piratería. Hasta Fidel, Cuba se debatió entre colonialistas y piratas. ¿Ya no?, le pregunto. El riesgo siempre subsiste en potencia, me responde. ¿Tú eres argentino? Sí, lo soy. Entonces, has de saber en carne propia que hay nuevas formas de colonialismo y nuevas formas de piratería.
Leopoldo Marechal fue poeta, dramaturgo, novelista y ensayista argentino. Es el autor de la reconocida novela Adán Buenos Aires. Nació en 1900 y murió en junio de 1970.
Desde la noche sin fin baja una estrella hasta el mar, luz que se quiere dormir en la fresca oscuridad. ¿Quién pudiera conocer todo lo que ve la luz, los universos de ayer, los mañanas del azul? Noche sin fin, sin fin, sin fin y mar para soñar, soñar la estrella. ¿Quién estuviera allí viéndote reposar, saber tu sueño y cantarlo? Noche sin fin, sin fin y más. Esa luz que va a dormir en la frescura del mar, porque yo quiero saber todo lo que sabes tú, los universos de ayer, los mañanas del azul, noche sin fin, sin fin. Sin fin y mar para soñar, soñar la estrella. Quien estuviera allí viéndote reposar, saber tu sueño y cantarlo. Noche sin fin, sin fin y mar.
Crisis en el aire. Un resumen preciso de lo más importante que pasó en la semana. El análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura. Sábados de 8 a 9 horas. El aire está en crisis.
La solución al conflicto policial que hace un rato analizábamos se hizo posible luego de que el gobernador Axel Kicillof, junto con el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, con el apoyo de la vicepresidenta Cristina Fernández, de algún modo convencieron al presidente de la Nación de transferir un punto de la coparticipación federal de la Ciudad de Buenos Aires a la provincia. Estos son 30.000 millones de pesos que se suman a los 38.000 millones que se habían anunciado el anterior viernes para mejorar la seguridad en el conurbano sobre todo. La medida fue anunciada el miércoles por la noche desde Olivos, en una escena que tuvo fuerte contenido político, el presidente, el gobernador, la vicegobernadora y una gran cantidad de intendentes. Y el jueves a la mañana Kicillof anunció las mejoras salariales para las fuerzas de seguridad. Y así fue como la protesta se comenzó a disipar. Pero la decisión del presidente provocó una fuerte reacción del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien ese mismo día jueves brindó una conferencia de prensa visiblemente molesto, cuestionando en duros términos lo que considera una solución improvisada, inconsulta e inconstitucional. Para analizar el significado y las consecuencias de estos acontecimientos, vamos a hablar con Teresa García. Teresa García es ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y es una gran conocedora de asuntos institucionales porque posee una importante trayectoria como legisladora también en el Poder Ejecutivo. Buen día, Teresa, ¿cómo estás? Jimena Torrini y Mario Santucho estamos acá.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Te queríamos preguntar, más allá, digamos, de la discusión supuestamente jurídica, que en verdad no es tal, sobre la legalidad de la medida y demás, sacando esa cuestión del medio, ¿qué análisis político haces vos del escenario que se abrió con la decisión del presidente?
Sí, yo creo que bien lo dice usted, no es una medida jurídica, digamos, o de interpretación jurídica de la medida, sino que es una medida de toda justicia. Creo que lo ha dicho con muchísima claridad el presidente de la Nación y ayer el ministro Eduardo de Pedro. La provincia de Buenos Aires en el año 85 perdió 7 puntos de coparticipación. La población sigue aumentando, tenemos más de 15 millones de habitantes, un conurbano hiperpoblado, con enormes necesidades y consecuencias por no poder cubrir esas necesidades a lo largo de los años. Creo que es un acto de reparación de toda justicia. He escuchado ayer al intendente de Capital Federal quejarse amargamente de esta decisión y decir que va a acudir a la instancia superior para resolverlo. A mí me parece que hay que reflexionar sobre esto y recordar que la decisión de transferirle la fuerza policial a la ciudad de Buenos Aires, que era su distrito electoral del presidente Macri, tuvo que ver justamente con privilegiar su ámbito de acción, y no solamente se transfirió la fuerza, sino que se transfirieron 2.5 puntos para que fuera asistido el tema de seguridad. Entonces nos encontramos con un distrito con mucha menos población, con una fuerza que puede calificarse y profesionalizarse debido al presupuesto que tenía. Y además que su presupuesto le ha sobrado. Entonces me parece que la definición del presidente Fernández, es decir, es el momento que aquellos lugares donde hay abundancia pueda distribuirse en aquellos donde hay escasez. Y me parece un razonamiento de la lógica pura. Seguramente va a haber interpretaciones de todo tipo, y sobre todo del sector de Cambiemos, obviamente. Pero me parece que es una decisión de toda justicia, porque la provincia de Buenos Aires tiene déficits estructurales, lo dice siempre el gobernador, solamente para pagar sueldos, para abrir la puerta de la gobernación y para pagar los sueldos de los trabajadores de salud, educación, seguridad y los trabajadores municipales, la provincia venía con un déficit de 120.000 millones, además agravado por la toma de deuda de la gestión anterior de la gobernadora Vidal.
Claro. Ministra, ¿cómo le va? Le habla Mario Santucho.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. Yo, más allá de esto, que me parece que además personalmente concuerdo con que es de toda justicia esta transferencia, lo que me interesaría sería ver cómo interpreta usted políticamente las consecuencias o lo que viene ahora, ¿no? Porque uno veía cómo las escenas de polarización las semanas anteriores habían estado con fuerza en el Congreso, ¿no? Escenas de la oposición no queriendo sesionar o demás, y ahora pareciera que esa misma escena de polarización se traslada hacia los poderes ejecutivos, ¿no? Que hasta ahora venían coordinando y especialmente en la gestión de la pandemia, de una manera bastante, bastante virtuosa. Ahora también los poderes ejecutivos, en este caso la presidencia y la gobernación de Buenos Aires, se enfrentan de alguna forma al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué escena política usted ve que se viene y si esto se va a mantener o usted cree que va a ser temporal? ¿Qué le parece?
A ver, yo quizás me equivoque, pero creo que respecto de la enfermedad y el tratamiento de la enfermedad y el abordaje de esta enfermedad, no le queda a nadie espacio para no coordinar, digamos. No puede haber, no se puede desmarcar ningún, ni el intendente de la capital, ni ningún intendente, como nos ha sucedido también en la provincia de Buenos Aires, respecto del tratamiento y el cuidado de la pandemia. Así que yo no creo que haya espacio para que haya medidas diametralmente opuestas a las que se tomen en los distritos, sobre todo cuando tenemos un alto número de contagios y un alto número de fallecidos. Sería un acto de irresponsabilidad política sumarle a la gravedad que tiene esta enfermedad decisiones individuales. Esto por un lado. Lo que usted marca y está muy bien reflejado, nosotros lo venimos viendo hace un tiempo respecto de las actitudes de un sector de la oposición, que tiene que ver solamente con entorpecer, criticar y alentar, incluso desde los medios de comunicación afines, situaciones adversas al tratamiento de la enfermedad, es decir, a la cuarentena, cuestionamientos permanentes, convocatorias a marchas. Lo venimos viendo como una seguidilla de actitudes de un sector de la oposición que tiene que ver más con la intención de desgaste de cualquier medida de gobierno que se tome. Y esto lo hemos visto con mucha claridad el otro día en la Cámara de Diputados. La decisión de no sesionar, de cuestionar la metodología de sesión. La verdad que yo no quiero ser dura en la calificación, pero en este momento todos tenemos una responsabilidad, porque lo que nos está mirando es la población. A ver, ¿cómo vamos a terminar y esperando la vacuna de tratar la enfermedad en la cuarentena, y cómo vamos a plantear la salida de esta enfermedad, de esta pandemia, desde el punto de vista económico-productivo? Entonces, cualquiera que atente contra eso, en realidad no está, esto no es una discusión de fuerzas políticas, esta es una discusión de la nación, del país, en relación a su futuro. Entonces, la discusión política que sea el año que viene, cuando corresponda en la elección, donde todos nos pondremos a ser interpelados por la gente que va a ir a votar. Hacerlo ahora me parece un acto de irresponsabilidad, ¿no?
Ministra, le llevo otro tema, que igual en relación con lo sucedido con la crisis policial esta semana, pero que tiene que ver con otro conflicto que se viene desarrollando, que es la toma de tierras. Sí. Justo hace un ratito, mientras estábamos empezando el programa, nos avisaron, concretamente Lili Galeano, que es de Hijos Zona Oeste, de una represión que hubo anoche en una toma en La Matanza, y también nos enteramos esta semana de otro desalojo en San Fernando, de otra toma. Y lo que le quería preguntar es si no ve como, en cierto modo, un maneras diferentes de tratar, ¿no? Por un lado, a la crisis policial se privilegió de una manera inteligente, desde mi punto de vista, el fondo del problema, o sea, el reclamo, la reivindicación, por sobre los métodos ilegales que se pusieron en juego de protesta. Sin embargo, respecto de las tomas de tierra, parece haber otro parámetro por parte del gobierno provincial y nacional que pone en primer plano la ilegalidad de, supuestamente, la toma de tierras, ¿no? Y el fondo de la cuestión, que es la reivindicación de vivienda, no parece ser posible de solucionar a corto plazo según las instituciones, digamos, ¿no? Y según las autoridades. ¿Qué piensa usted de esto?
A ver, un par de cosas. Primero, separar algunas cuestiones. Digamos, toda la toma de tierras o la ocupación de lugares tiene que ver con la necesidad que tiene la gente, las familias, de tener un lugar donde vivir. Eso estamos todos de acuerdo. Pero quiero separar el tema de la toma en San Fernando, en las vías del ferrocarril, además generaban otro tipo de problema, que es la inhabilitación de la red ferroviaria en ese lugar. Se resolvió, y no se resolvió con violencia, quiero decirlo. Yo estuve atenta un poco a las informaciones. Obviamente con cierta resistencia de algunas de las personas que estaban allí, pero fue una resolución no violenta, digamos, no agresiva con la gente que había ocupado, algo que además generaba otro perjuicio, que es para todos los trabajadores que tenían que usar la línea del MIT. Hay otro tipo de tomas, como la que estamos viviendo ahora en Guernica, en Presidente Perón, una que se preanunció en Los Plátanos, en Berazategui, donde uno ha visto en los informes televisivos, por lo menos, la intervención de abogados interesados en el tema y participantes del tema. En general, la gente cuando toma un pedazo de tierra es porque no tiene lugar donde vivir. En general, digo, porque hay algunos intereses, y esto lo vimos a lo largo de los años, la toma de tierras no es una novedad de este proceso.
Está intensificado, en todo caso.
¿Cómo?
Que se ha intensificado, en todo caso, durante estos meses, ¿no?
No, hemos tenido menos tomas este año que el año pasado, en términos generales, en cantidad de lugares de toma. Pero lo que pasa es que hay también, hay una suerte que estamos tratando de identificar de personas que funcionan en todas las tomas, como le dije antes, con intereses particulares, que son intereses económicos. O hemos escuchado en los informes de Plátanos un abogado que le pedía a la gente que hicieran una vaquita y juntaran 250 mil pesos para pagar los servicios del abogado que al día siguiente se iba a presentar. Digamos, hay un mecanismo que todavía no tenemos muy descubierto y no es muy público respecto de este tema. Sin embargo, y a pesar de esto, en el día de ayer nos hemos reunido con el gobernador y con algunas áreas de gobierno para empezar a darle camino de solución al tema de las tomas, pero como bien usted dice, con una mirada inteligente respecto de qué vamos a poner como inversión y qué es lo que va a hacer la provincia. La provincia tiene en funcionamiento la ley de hábitat y la ley de uso de suelo. Nosotros tenemos que producir la tierra para armar el programa de lote con servicios. Ayer avanzamos muchísimo en el mapa de lote con servicios y el gobernador con seguridad en los próximos 10 días va a hacer el anuncio de tratamiento de este tema. Todos sabemos que tenemos un déficit de vivienda muy grande. Mire, el Instituto de la Vivienda de la provincia este año está en condiciones de terminar con un enorme esfuerzo la entrega de 2.000 viviendas, que son viviendas comenzadas, ocupadas, sin terminar. Bueno, los últimos 4 años de Vidal, la provincia produjo 2.000 viviendas, mientras que años anteriores el promedio era entre 8.000 y 9.000 viviendas por año. Este déficit, cargándolo además al déficit estructural que tiene nuestro país en materia de vivienda, por supuesto que agravó la situación. Entonces, las líneas de trabajo son Instituto de la Vivienda, construcción de finalización de la construcción de las viviendas que están en curso, creación de lote con servicios, porque habrá mucha gente que podrá acceder a un pequeño crédito para levantarse sus paredes en un lote con servicio que le provea la provincia, y después la identificación de aquellas tomas en las que nosotros lo vemos todos los días, hay una enorme cantidad de familias y de chicos, que además podría resolverse el tema con un alquiler momentáneo hasta que comiencen los planes de construcción, pero evitar esa situación indigna que uno ve todos los días en medio del barro y de la lluvia, una carpita plástica con una familia adentro, ¿no? Así que ayer el gobernador ya ha dado la indicación a las 3-4 áreas de gobierno que participamos de esto, porque dentro de 10 días va a ser el anuncio.
Estábamos hablando con Teresa García, ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gracias, Teresa, por esta conversación. Que tengas un buen día.
No, ustedes que tengan buen día.
Este programa se tiene que terminar ya, solo queríamos agregar que hay 3 personas detenidas y algunos heridos bastante graves después de la represión de ayer en el partido de La Matanza. Nos encontramos al aire aquí a las 8 de la mañana el sábado que viene y pueden encontrar la versión podcast de este programa en un par de horitas en nuestras redes sociales. I'm
on that back, like making my mind.